En Agricultura estamos presentando Todas las noches son viernes. Y ahora en este segundo bloque, Fernando Villegas junto a Álvaro Salas le sigue acompañando hasta la medianoche en una conversación interesante y entretenida. Una presentación de Ópticas Optimundo, un mundo de visión frente a usted. Climo, la forma inteligente de climatizar los espacios. Y Agencias Briner, corredores de seguro.
Muy buenas noches. Aunque está de día para nosotros, pero buenas noches, hermano.
Está de noche y todavía estamos sin recibir
nada.
De los restauraneros.
Puedo cumplir un año cagado de hambre.
No,
¿cómo están? Bienvenidos a Todas las noches son viernes.
Se han portado con muy vacas con nosotros,
¿eh? Oye, nadie celebra a los santos, pero quiero mandarle un saludo muy cariñoso, que ya se está acabando el día, todas las Marías. Antiguamente se celebraba, ¿te acuerdas? Y los santos eran importantes. Importante celebrarlo, no que la gente fuera muy religiosa. Pero el 12 de septiembre son todas las Marías, así que todas las Marías que nos están escuchando.
Esas cosas y se celebraban muchas más de una forma distinta. Ahora somos más autistas. Fíjate que yo me acordaba, para el año nuevo me acuerdo. Bueno, esta historia, los abrazos. Pero fíjate que en esa época, cuando yo era cabro chico, me acuerdo que podía haber pasado un mes. Estábamos en enero o en febrero. Pero si se encontraban dos personas que no se habían visto desde diciembre, se agarraban abrazos por el año nuevo. Habían muchos de esos rituales personales que ahora han desaparecido porque nos hemos convertido poco a poco, por razones tecnológicas y de otro orden, cada vez somos más autistas.
Sí.
Creo que la otra vez te observé que incluso se nota en los barrios menos fiestas. Salvo las fronteras que organizan estos cabritos que se van a curar como locos y que empiezan a la 1 de la mañana a armar una
previa.
Pero igual...
La previa, la fiesta y el after.
Igual uno nota mucho menos vida social.
Sí, es verdad.
La gente se mete en su tablet, en su internet.
Salvo esta semana que la gente se ha preparado todo el año para recibir el 18, pero normalmente es así. Y otra cosa, una frase que yo siempre la escuchaba cuando te dan el abrazo de Año Nuevo, te dice que se cumplan todos tus deseos. Y si eso es peligroso, tú no sabes cuáles son los deseos que puede tener la persona que está abrazando. Cuando se acerca una niña muy bonita, muy estupenda, además que te salváis con gente que no hayas visto nunca en tu vida y no la vas a volver a ver. Cuando está ahí, hay más gente, hay vecinos.
Sí.
Y dice que es vecino, que es un feliz año, que se le cumplan todos sus deseos.
Ups.
Cuidadito con lo que está diciendo.
Oye, no sé quién inventó esta frase, pero me parece muy cierta. Decían, cuidado con lo que desea, porque se puede cumplir.
Ah, qué bueno.
¿Y por qué? Porque fíjate que uno por experiencia práctica sabe, por mala experiencia práctica sabe, que muchas de las cosas que uno desea con tanta fuerza, cuando se cumplen, producen un desastre.
Sí.
Para aquí entramos en detalle.
Sí.
Pero es así. Y por eso que dicen otros, no me acuerdo dónde lo leí, yo creo que lo inventé yo mismo, no sé. El diablo, si existe, no te empuja él por su cuenta a nada. Simplemente te cumple tus deseos. Y no hace nada, se encarga de mirar cómo, por cumplirse tus deseos, tú te precipitas solito a una situación. Entonces, si tú dices, oye, yo quiero esa niña que me gustó,
me gustaría ser la mía,
entonces el diablo, suponiendo que es el diablo,
mete la cola.
El diablo no mete la cola, y el diablo dice, ok. Y ya, pues, y espera de brazos cruzados las consecuencias porque te van a pillar, porque quedó la escoba, se te vino todo el mundo abajo. Y hay que tener cuidado con los deseos, hay que tener cuidado con lo que se desea.
Y cuidado a la cumplir. Persona que le está diciendo que se le cumplan todos sus deseos porque no se le cumplen y puede salir trasquilado.
Exacto.
Oye, la palabra pésame, me ha sentido pésame. ¿Por qué el verbo pesar o por qué?
Sí, pues me pesa.
Me pesa lo que estás viviendo.
Me pesa, sí, me duele, me afecta. Mi más sentido pesa, o sea, me pesa tu dolor, qué sé yo, eso significa simplemente.
Yo había una noticia que había muerto el inventor de la balanza y de la báscula,
y
toda la familia llegaron todos el sentido, el pésame. Ese. Y así conché que era en el juego para.
El pelo le dijeron ahí.
No, pero justamente hablando de eso, estaba hablando de tantos términos, dicho que nosotros usamos a diario, tranquilamente, sin tener idea de los orígenes. De como hablabas tú el otro día, todos vemos televisor y nadie tiene idea cómo se inventó la tele, del origen de las cosas que decimos. Tú sabes que esto, creo que lo hablamos una vez, esta famosa frase que hoy día la hablaban en un matinal de Talca, París y Londres, ¿tú te acuerdas?
Sí,
se la he escuchado tantas veces. Hoy día el experto que estaba hablando de eso decía, hay tres teorías, yo tenía una sola, que una vez llegó un gringo a Talca que estaba muy nublado y dijo, Talca parece Londres. Y quedó como París y Londres.
Sí, hay otra
pero después
de un sastre.
Esa que tenía una tienda y que quiso poner su tienda al nivel de las grandes las grandes urbes.
Entonces la marca era
de la moda, Talca, París y Londres.
Claro,
estamos al mismo nivel.
Juan Pedro están en Talca, París y Londres.
Claro.
O sea, en esa cosa que ponen adentro el vestón, ¿no? Esa etiqueta.
Esa etiqueta aquí adentro, que todavía va en alguna...
Que ¿sí? es una arrogancia, pero que dicen algunos, perdonen los talquinos, pero que los talquinos, por razones históricas, por lo que fue Talca, donde estaba Talca, desarrollaron en algún momento... recuerden ustedes una guerra civil que hubo por ese motivo, en Talca desarrollaron una cierta sensación como de independencia y cierta arrogancia de ciudad capital en el sur, siendo Talca, y quedaron siempre con una postura, se dice, yo estoy aquí hablando de psicón nomás, de que la gente de las clases altas en Talca, o sea los dueños fondos, básicamente eso, todas las clases altas que puede haber en este país son los que tienen plata nomás, son muy arrogantes, son muy cerrados, las señoras caminan sin mirar a nadie. Yo no tengo idea, porque en Talca he estado de paso muy poco
y la gente no es así,
y no tengo idea cómo serán, la verdad no tengo idea. Pero son, bueno, tú sabes, también los mitos tienen su origen.
Sí,
bueno. Alguien pero dijo que... eso y se sigue repitiendo hasta el fin
de... Oye, pero en Talca se firmó la independencia de Chile, bueno. Tú sabes que la independencia se firmó en febrero. Yo he ido, lo supe ahora, fui al Festival de Talca, que se llama, el Festival de la Independencia se llama. Y es porque
la... Ahí la maniobra de arrogancia, de orgullo, ¿viste? Local.
Ahí ¿viste? Viene, bueno. Creo que el 14 de febrero, por ahí.
A mí, debo reconocer que...
saludos al amigo Talca, que está muy cerca de San Javier. Que
a mí me gusta mucho Talca, la verdad. Para serles bien franco, voy a ser bien franco con los talquinos que estén escuchando. No me gusta por esto, por el clima. Muy, como decía esta vieja de Chillán, que también tiene un clima muy parecido. Tampoco me gusta Chillán por lo mismo. Como decía esta vieja pituca, que mi mamá siempre la imitaba. Yo la imito a mi mamá imitando, ¿sabes? Que decía... en invierno en verano hace un calor canicular y en invierno un frío la gran puta. Sí, está bien. Entonces en Talca es más o menos lo mismo.
Sí, no, en Talca
el calor es insoportable,
en verano sí.
Además, que estáis
lejos del mar, no tenía aire.
Sí,
aire,
digamos. Sí. A mí no. Ahora, en general, te digo, de la provincia, a mí me gustan. A mí las ciudades en general no me gustan de ninguna clase, ni grandes, ni chicas, ni media, porque hay gente. Pero sí, entonces, ahora hay ciudades que son peores que otras porque no son ni siquiera tienen las gracias de una gran ciudad y no tienen las gracias de un pueblo. Yo creo que hay ciudades intermedias como Talca. Dije, y que casi me mataron, los tres, dije, ustedes son una ciudad es demasiado grande para ser pueblo y demasiado chica para ser ciudad, o sea, quedan en el limbo, entre medio. Y creo que lo mismo pasa con Concepción.
Todas las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite.
Bueno, además tengo derecho a que me guste o no me guste la ciudad, ¿o no?
Le hablamos cosas favorables de Talca, fíjate que algo que me gusta.
Sí,
déjame, oye, para que los talquinos no quieran, esto es una opinión muy personal. Talca nos da un ejemplo en el centro, fíjate que no tiene los cables al aire en los
postes,
eso se ve precioso el paisaje, y segundo, uno de los mejores teatros que hay en Chile lo tiene el teatro.
No, sí tiene su gracia Talca. Y además la gracia más grande de Talca es que está cerca de las zonas viñateras.
Eso es lo que quería, quería llegar
ahí. Así yo he estado en Talca comiendo y me han tratado muy bien las personas.
No, sí, gente,
y han desfilado los botellones, y debo decir que los botellones morían muy rápido en nuestras bocas. ¿Sí? Así que yo no tengo nada contra los talquinos, digo nomás que como paraje urbano prefiero Valparaíso.
El clima un poquito.
Mira cómo estoy pedaleando atrás. Prefiero Valparaíso porque yo me crié ahí en gran parte. Porque
es que no son comparables, son dos cosas.
Es que es muy lindo.
Sí, buena historia,
no hay ciudad del mundo que se compare con Valparaíso.
Igual yo quiero dar total que me ha tratado muy bien a mí en mi trabajo. Saludo a la Pía Jovanovich, que es la encargada del casino allá de
Talca. Saludo a la niña que me atendió en.
Era niña que.
Pero hace muchísimos años, cuando todavía era yo. Podía ser atendido en esas materias. Ahora me tendría que recibir una enfermera, me imagino.
No sé si Talca aparece Londres, pero también tiene su encanto.
Tiene su encanto.
Y volviendo a las cosas que hablamos los chilenos, ¿te has dado cuenta de esa frase que uno tiene idea del origen? Oye, cuando te ha ido muy bien, tenés que darte una piedra en el pecho. Yo no he visto nunca en la calle a alguien con una piedra pegándose a sí mismo en el pecho, pero son, no sé qué orígenes tiene, o sea, no, yo iría hablando.
Yo te voy a decir cuál es el origen que tiene.
A ver, esto quería
decir. Es un origen muy antiguo, no exactamente esa expresión, pero el concepto, la idea de que uno se tiene que castigar si te está yendo muy bien, tiene que ver con la idea de los antiguos de que los dioses se ponían celosos si te iba muy bien y te mandaban un castigo. O sea, si te estaba yendo muy bien...
Pero no es culpa de uno que le vaya
bien. No, pero son celosos los dioses. Entonces, para abuenarse
con los dioses,
y de ahí viene toda la mecánica de muchos cultos religiosos, paganos, previos y posteriores, de que para abuenarse con los dioses tú tienes que hacer sacrificios que en la religión cristiana se llaman las mandas, pues.
Sí, pues.
Que eso es lo que es un sacrificio. Entonces, para que te vaya bien, para comprar el favor... tú haces un sacrificio. Y para que se te perdone lo bien que te va, tú haces un sacrificio. Entonces, los ancianos, me refiero a los pueblos, a la civilización greco-romana que imperó en el Mediterráneo por tantos siglos, decían, no me acuerdo qué autor lo dijo, pero era una frase de esa época, decían que cuando te iba muy bien, que era como un barco que está con viento a favor y todas las velas hinchadas, y, o sea, andando a todo cachete, tú tienes que bajar algunos velámenes. Que no te vaya tan bien, porque de repente los dioses...
Es mal visto que te vaya muy bien.
Y te hunden en el barco. Entonces, lo de la piedra en el pecho es una manera de pagar que te está yendo bien, haciendo un sacrificio. De ahí vienen los sacrificios paganos, los dioses, de matar animales, de quemar cosas, el sacrificio que hizo... mira que aparece en esto, ¿cómo se llaman los hijos de Adán y Eva?
Caín y Abel.
Caín y Abel hacen sacrificio. Y viene todo de esto, sacrificio para que no me castiguen porque me está yendo tan bien. Y uno, fíjate, ni siquiera en la religión, sino que en la vida diaria, cuando alguien te pregunta cómo te está yendo, y te está yendo la raja, tú no dices te está yendo la raja, y dices, mira, no me puedo quejar.
Sí, es verdad.
O sea, una especie de sacrificio verbal, tú tratas de aguantarse con el otro, que no vaya a quedar picado contigo porque te va tan bien. Entonces, con los dioses, que todos lo ven...
Para no provocarle envidia.
Entonces, de ahí viene, creo, el origen psicológico, no la expresión misma, pero el origen psicológico es esto, que hay que hacerse perdonar por lo bien que te va.
Oye, uno puede estar de acuerdo o no de acuerdo, porque hay que nombrarte las mandas, de repente veo esta gente, los feligreses que van a los Asquín en diciembre, o a otra iglesia, en Concepción hay una muy famosa también, pero encuentro que es demasiado castigo, esa gente que camina con una guagua en la espalda y de rodillas y se sangran, y es mucho, eso incluso arrastrándose con pero el pecho
muy,
en el suelo.
Es muy típico eso.
Sí, por eso te digo, pero es demasiado todo. Castigo.
Sí, pero está,
no hay gente que le ha ido bien.
Esa actitud, ese miedo a que te va muy bien, como miedo de que el mundo, el universo, los dioses, los demás te van a castigar porque te va tan bien, está presente en todos nosotros, a veces de formas muy sutiles que apenas no somos conscientes, pero... Primero, esto de que si te preguntas cómo te va, tú tratas de disminuir. Si te dicen, bueno, oye, que te va bien a ti, me dicen de repente, oye, que ha tenido éxito tal libro, entonces uno dice, sí, he tenido suerte. Uno no dice, oye, es que mi libro es muy bueno, sino que uno dice, sí, tuve raja. Justo
no, me ha ido bien porque soy muy bueno.
O tuve raja, hicieron buena publicidad. Tú siempre tratas de disminuir
lo
bien que te va, como para que el universo no fije tu... Godzilla no te clave la mirada y te haga pagarlo bien que te va. Y eso uno lo vive todo el tiempo.
A mí me duele un poco de repente cuando hay gente que dice que se encuentra de vez en cuando contigo y te dice, bueno, a ti, ¿para qué te digo que te vaya bien?
Ya, pues como molesto.
Claro. No sé cómo siendo chatísimo.
Sí, pues,
¿cómo te va bien?
No, pero ya estás molesto. Sí, pues, ya o sea, están, ¿quién se cree este gallo que siempre le va bien? Sí. Oye, claro.
¿Para qué te vas a decir que te vaya bien?
Oye, yo lo he notado en todo orden de cosas. O sea, si a ti te va mejor en la vida que a otro, por cueva o por lo que sea.
Por mérito.
No puede evitar la demás gente un rencor.
Sí.
No lo pueden evitar. Y entonces uno anda tratando de hacerse perdonar por todos lados. Yo me acuerdo de mi madre.
Perdona, hay una frase muy falsa. ¿Eh? Tengo una envidia sana de lo bien.
Sí, no existe la envidia sana.
Sí, la envidia no.
Entonces uno anda, cuando te va demasiado bien, uno trata de esconder lo bien que te va.
Sí.
Uno trata de que no se noten las cosas. Uno se esconde detrás de un muro. Uno dice que no le va tan bien, que sí, he tenido suerte. Por último, no es mérito mío, sino que tuve cuevas. Simplemente me gané el número de la lotería. Porque uno sabe, todos sabemos que la gente es muy buena para resistir cuando te va mal y te abrazan y lloran contigo, pero es muy mala para resistir cuando te va bien.
Sí, es verdad. Y de hecho, uno lo preparan toda la vida, de niño a uno, pero te preparan para que te vaya bien en la vida, que evitar el fracaso. Estudia, aprende inglés, estudia computaciones. Pero nadie te prepara para el éxito. Nadie te puede decir, oye, cuando te estés bien y te ves bollante y te ves, esto es lo que tienes que hacer tú. Entonces, uno de repente, por lo que dices tú, uno trata de aminorar el. ¿Cómo te esa frase tan típica que acabas de repetir tú? Mira, no me puedo quejar. Esa no es la mejor. Quejar. No me puedo quejar.
Entonces uno tiene que adivinar que el cliente dice que no me puedo quejar porque está forrado, hinchado. Así que ya no sirve, hay que inventar otra cosa. O tienes que decir no me puedo, o contar algo malo que te ha pasado como para empatar. ¿Eh? Sí, me ha ido bien, pero pues, fíjate que me pasó esto.
Bien, pero se me va a pasar, dice mucha gente. Ha ido súper bien, pero no me va a durar mucho. Sí, es que he tenido suerte y se han dado las cosas. Y pura frase así como evasiva
para que te perdonen. Bueno, vamos a una pequeña pausa, si no ustedes nos perdonan, con todo respeto, y volvemos.
...92.1... Agricultura, en el mes de la patria.
Si de seguro se trata, llame al 22-496-5000 y en solo tres tonos, un profesional estará a su servicio entregándole la mejor atención. Seguros para empresas y personas, seguros de bienes físicos y financieros, seguros de vida y salud. Más de 85 años al servicio de nuestros clientes. Agencias Briner Corredores de Seguros, la calidad de servicio que usted necesita. En Ópticas Optimundo contamos con un centro de contactología con equipos de primer nivel con la siguiente oferta. Haga sus lentes con Ópticas Optimundo y se descontará el valor de la consulta. Visite nuestra casa matriz en McKeever 276 o contáctenos al teléfono 22-633-5456. Ópticas Optimundo, un mundo de visión frente a usted. Estamos presentando por Agricultura, todas las noches son viernes. Un encuentro diferente con Fernando Villegas y Álvaro Salas.
Estamos de regreso, muchachos.
¿Cómo te ha ido, Fernando Villegas, la vida a ti?
Me ha ido muy bien.
¿Y te pica?
Y que se piquen, pues, bueno. No. O sea, me he sacado la cresta. Esa es la otra explicación, ¿eh? Uno dice,
para
sí,
eso me he sacado la cresta.
Pero me he sacado la cresta, como diciendo, digo, no, pues, así que quédate tranquilo con que no te ha ido tan bien, pero tampoco te sacaste la cresta. La razón de este malestar que produce el bienestar ajeno es que es como una especie de reproche indirecto a tu situación que no te ha ido tan bien. Es como decir, este otro gallo es mejor que tú.
¿Por qué si partimos juntos, estudiamos juntos, él le dio mejor que
a mí? Entonces nadie quiere decir, es que este otro gallo tiene más talento que yo, es que este otro gallo es más inteligente que yo, es que este otro gallo es más hermoso que yo, es que este otro gallo es mejor que yo, por donde se lo mire. Sí. Porque esas diferencias existen, son reales, son atroces, y son reales. Si fuéramos todos exactamente igual como clones, te digo que todos estos problemas desaparecen. Pero no somos iguales y cada quien sabe.
Y sería muy fome que fuéramos todos iguales.
Cada quien sabe lo que es y qué es lo que vale en comparación con otro, pero al mismo tiempo no lo puede tolerar. Entonces, el éxito ajeno es un reproche al fracaso tuyo, o al fracaso relativo en comparación con el éxito del otro gallo. Entonces, incluso los que aparentemente son exitosos en relación a unos, son perdedores en relación a otro.
Sí,
porque está en algún punto de la escala, salvo que sea el campeón mundial de todo, hay alguien que es más campeón que tú.
Sí,
entonces, en ese infierno vive la gente hoy todo el tiempo. Por un lado son envidiados y por otro lado ellos también envidian.
Sí, es verdad.
Por un lado hay rencor contra ellos de los que están más abajo y por otro lado él tiene rencor contra los que están más arriba. Entonces es un infierno.
Cuando preguntan a mí, ¿cómo te ha ido, Álvaro? ¿Cómo te ha ido? Yo le digo, ¿comparado con quién?
Claro, es una muy buena
respuesta esa.
Porque... Muy buena. Porque a mí me ha ido estupendo comparado con los que le ha ido como las pelotas. Y me ha ido como las pelotas comparado con los que le ha ido mejor.
Sí, por eso.
Eso es todo.
No sé en qué lugar del escalafón estoy, pero estoy conforme con lo que...
Estoy conforme.
Con lo que es Dios
como para minimizar también, claro, ¿eh? Estoy conforme. Pero... O sea, como que está ahí en lo justo nomás, ¿eh? Estoy conforme.
No vivo ni con lujo, no vivo ni con lujo, ni con lugar, pero tengo lo que necesito.
Estoy bien.
Estoy feliz.
Sí, no me puedo quejar.
Y teniendo salud, es como cuando van a hacer una gomita, ¿eh? Con tal que sea sanita. ¿Tú qué crees que sea hombre o niñita, que con tal que sea sanito, con tal que sea sanito, ya estoy diciendo que quería hombre.
Eso me acuerdo el chiste de la oreja, pero no lo vamos a contar porque todo el mundo lo conoce.
¿Aló? Es verdad.
Hija mía, pero háblele más fuerte.
Es verdad.
Es terrible. Yo creo que todos estamos sujetos a este rencor hacia los que les ha ido mejor. ¿Para qué estamos con payasa? Yo creo que hay una curación que yo la aplico en mí y me funciona porque no, honestamente no.
¿Cuál es?
Y hasta por ahí, no quiero ser franco, de repente uno dice, y este gallo que es un pobre y triste huevón, dice uno, ¿cómo es posible que esté? Y esa es una cuestión que te brota en forma natural tarde o temprano. Pero yo me hago el siguiente ejercicio espiritual. Digo, en primer lugar, es una fantasía, es una pura ilusión de que somos todos entes distintos, somos el mismo ente, que se refracta aquí y allá y allá. En el fondo, todos somos ganadores y todos somos perdedores, todos somos el mismo sujeto. Es una manera
de tenemos triunfo y derrotas.
No solo en eso, en el sentido que somos una sola mente que se cree distinta en muchas mentes chiquititas. Entonces, yo soy Einstein y al mismo tiempo soy el tipo más idiota de la creación. Sí. Soy todas las cosas al mismo tiempo. La otra es, como dicen algunos religiosos, yo no soy religioso, pero algunos religiosos dicen, a mí lo que me interesa es que Dios... Él lo sabe todo y él me puede evaluar justamente como yo soy, independientemente que los demás todavía no me han reconocido, pero Dios sabe quién soy. Esa es otra otro camino.
Otra teoría.
El tercer camino es entrar al desprecio total de la humanidad, decir, me importa un cuete lo que piensen de mí porque son una manga de idiotas, de todas maneras interesados con sus propias agendas, y si me consideran muy bien o muy mal va a ser no porque yo sea bueno o malo, sino por lo que les interesa a ellos.
Te veo identificado más con esa corriente. Tío.
Claro, porque tú dices, ya, el que me pela y el que me critica es porque es un tipo envidioso y cagón. Y el que me adula es porque quiere conseguir algo de mí, por lo tanto no le doy bola a ninguna de las dos cosas. Y esa era la teoría filosófica de los estoicos y de los otros filósofos de la antigüedad, que decían una manera de conseguir la felicidad es simplemente no dar pelota al juicio de los demás, porque el juicio de los demás no vale nada.
Mire, perdona que lo lleve para lo personal, yo fui he ido a festivales que son televisados a actuar y hemos terminado y salimos contentos porque nos fue bien, nos aplaudieron, la gente se rió, nos pagaron y se cumplió todo. Y uno en el auto y mi sobrino que trabaja conmigo me dice, tío, ha sido, no sé cómo le llaman, en Trend Topic, algo en las redes sociales. Topic, claro, era el tema más comentado una vez que fui a festivales. Tío, le leo los comentarios, yo le dije, pero ¿cuáles? ¿Los buenos o los malos? No, hay de todo. No me leí ninguno, porque estoy justamente en el medio. Sí, sí. Porque la gente que te critica, y todo esto en las redes sociales, nadie nos identifica,
mucho,
no da el nombre.
Hay mucho veneno ahí.
Y una envidia, y un celo, un resentimiento, y todo mal. Y los que te adulan también son un poquito exagerados de repente. O sea, gracias por existir, eres lo máximo, nunca. Sí, sí, tampoco es tan...
Bueno, ahí entonces, hay un punto...
Hay que buscar el punto medio.
Hay un punto que tú has hecho, estimado colega, no, pongámonos
filosófico.
Que efectivamente, aparte de las envidias, hay un elemento que efectivamente, en cierta forma, saludablemente o aceptablemente produce molestia contra los que están, que les ha ido muy bien, porque a veces a los que les ha ido muy bien se ponen muy arrogantes, efectivamente.
Sí, es verdad.
Y se creen más de lo que son, y se creen que ahí hay unos especies
mejor
y a veces, efectivamente, el tipo llegó arriba, más arriba que tú, simplemente porque le chupó los calcetines a más gente, o porque tuvo un cuevazo. Entonces, es muy difícil ganar, mucho más difícil que perder. Yo creo que perder, como es una cosa que es más frecuente para todos nosotros,
más fácil.
Fracaso es mucho más frecuente. O sea, uno tiene algunos éxitos, pero tiene muchos más fracasos. Entonces uno tiene cierta experiencia para fracasar.
Sí, verdad.
Pero tener éxito no, entonces se inflan como sapos.
Sí, verdad.
Mucha gente se inflan como pavos reales, como sapos, se ponen arrogantes. Y eso
aquí estoy yo.
Aquí viene Dios. Entonces, claro que eso es molesto.
Sí.
Ese es un factor también que hay que considerar. Uno debe siempre tener a alguien como hacían los emperadores romanos o los generales que les daban un triunfo, que se llamaba cuando tú habías ganado unas batallas. Entonces tú tenías derecho a un triunfo, que era que entrabas en un coche, caballo, y te seguían tus soldados cantando cosas contra ti, formaba parte, y la gente te aplaudía, te recibía el Senado y todo, pero tú ibas en el carro con un tipo que te iba soplando el oído todo el rato. Recuerda que solo eres mortal. Recuerda que solo eres mortal.
Puede ser cliché,
o sea, pero recuerda que eres un pobre y triste.
Es muy cierta esa frase, con la misma humildad que aceptáis la derrota.
Y uno
triunfo,
tiene que aceptar
la derrota también.
Y mucha suerte también, naciste en el momento adecuado.
Y el rival estuvo en un mal momento.
Y que tuvo un mal momento, y que le achuntaste con un libro, porque simplemente le achuntaste.
Pero no porque era extraordinario.
Y que es como tirar una ficha a la ruleta, que si ganás o perdí, no es porque tú seas bueno o malo, sino que por cueva. Y uno tiene que tener esa cosa... Y tener claro que hubo algunos méritos, pero que también hubo mucha suerte, que hubo mucho de cosas que los fracasados, los que les va mal, también hay un elemento, unos cuantos escritores, yo que conozco un poco de ese tema, escritores que son reconocidos 50 años después, pero en el momento dado que escribieron no les da a nadie bola. Aquí en Chile,
el
caso famoso es un escritor que tenía nombre de pluma, Juan Emar, un tipo que escribió 50 años por adelante todos sus contemporáneos libros que eran como kafkianos. Por supuesto no eran bola.
¿Y su apellido era Emar?
Era de otro apellido.
Un seudónimo.
Era un nombre de pluma que se llama, un nombre que te pones tú así para como un seudónimo. Entonces, hay que tener claro que los triunfos, los éxitos a veces dependen en parte del mérito o del desmérito, deben en parte la suerte, el momento en que naciste, el lugar donde naciste. Imagínate a Churchill, que llegó a ser un tremendo político, si hubiera nacido en las Islas Caimán. ¿De qué habría sido líder ahí? Hubiera nacido en una tribu africana.
Oye, ese nuestro es contemporáneo, Churchill murió en 63, por ahí.
Sí, 65,
sí, por ahí.
Más bien, por ahí.
Winston Churchill.
Sí, pues.
Oye, volviendo al origen de cómo hablamos los chilenos, y de ahí todo esto salió porque le da una piedra en el pecho. Me llamó mucho la atención también este análisis que hizo este lexicólogo, para que descanse un rato y tome.
A ver, destápate un botellón.
Más ratito. Oye. Fíjate que aquí hay una frase muy chilena y que yo pensé que era despectiva. ¿Sabes que este gallo vale callampa? ¿Valís callampa? ¿Te has escrito alguna vez en la calle eso? Sí, claro. Y fíjate que curiosamente no es un término despectivo. ¿Sabes de dónde viene? No tengo ni idea. Ahí sí que me sorprendió el gallo. ¿Tú jugaste flipper alguna vez? Por?
Sí.
Estas máquinas flipper.
Sí, sí.
Y estas cositas que tienen otro nombre en inglés, que no sé cómo será,
sí,
pero que parecen callampa, donde vas rebotando, sí, la pelota y te va dando puntaje. Y hay callampa que van mucho, sí, más valor que otros. Entonces, cuando decís, esta jugada valió callampa porque me subió el puntaje y me hizo ganar.
En el sentido contrario.
Pero acá en Chile se hace valís callampa como que soy lo último, que soy rasca, que soy penca.
Como una cosa que sale sola del, ¿sí?, suelo porque hay agua, está húmedo, ¿sí?, así no vale nada.
Pero el origen venía del
Bueno, aquí en Chile, para la gente en general, porque este es un país con mucha envidia y mucho resentimiento, porque es un país con poca oportunidad, entonces hay mucha gente que está frustrada. Entonces abundan los términos de peyorativos y ninguneadores.
¿A quién le han ganado?
¿A quién le han ganado? ¿Y quién te dice eso? Un pobre gallo que no le ha ganado,
sí,
nunca a nadie.
Sí, sí, es verdad.
Por lo menos uno le ha ganado a alguien de repente, ¿entendís? Una vez que sea.
Sí.
Entonces hay mucha envidia, mucho resentimiento, están todos esos, sí, términos, oye, callampa, y te ponen esta cara, oye, valís callampa, ¿y qué se cree este? ¿Y se cree? ¿Qué se cree? No se cree nada.
Simplemente el término flight debe venir de alguna palabra en inglés, ¿cómo ocurre?
No tengo idea.
Porque fly es volar. Ah, pues viene por ahí.
No sé.
Fly es una
criatura muy desagradable, una criatura, sí, de los años 90.
Que lamentablemente existe, la tenemos, sí, estamos rodeados. Pero yo no me voy a la persona, me voy a la palabra. De venir de flight, de volado, seguramente. Te volaste, flight.
Capaz, weón.
No es verdad.
Tenemos que poner esto en manos de la Real Academia.
Voy a analizar de dónde viene la palabra flight. Lo que sí me llamó la atención de la palabra huachaca, te conté una vez que huachaca también un término como que soy penca, que soy medio raca, que soy del pueblo, que soy huachaca, que soy, claro. Y es lo contrario de cachagua,
sí.
Huachaca al revés es cachagua, y la gente que viene en cachagua es totalmente lo opuesto a huachaca, y de ahí viene el término huachaca. Incluso hay un rey huachaca y todos los años se rige un rey, una reina huachaca. Y una cultura huachaca, los que toman terremoto, que comen pernil.
Que es una cultura que yo encuentro detestable, uh-huh, porque no me parece que una cultura que cultiva el rebajamiento. Uh-huh. Toda cultura debe ser, todo emprendimiento debería ser tratando de subir, de ir a lo, sí, más elevado, de mejorar, de. Mm. Y una cultura que hace un culto de lo chanta, de la ropa rota, de lo penca, de hablar mal, que es un prurito que viene en muchas sociedades en ciertos momentos, esto de como tratar de rebajarse, juntarse incluso con los demás, mm, abajo, y hablar, mm, como ellos, son los niñitos de bien,
sí.
Entonces, por ejemplo, tú lo ves justamente a propósito en Cachagua. En Cachagua llegan las familias con plata, que tienen casa ahí o que arrendan a unos precios inmensos, te lo digo yo por experiencia,
sí.
Y entonces ahí no hay discoteca ni ninguna de todas esas payasadas, porque a la gente le gusta vivir en paz, y me parece
sin bulla.
Entonces, ¿qué hacen los cabros que no pueden vivir, mm, con su propia cabeza porque no les alcanzan los recursos? Entonces tienen que andar siempre inventándose un panorama. ¿Qué hacen? ¿A dónde van? A la cosa un poco más huachaca. Entonces se van a meter a balnearios más rascas, que estén más cerca, no voy a dar nombres, pero todos sabemos cuáles son los que están cerca de Cachagua. Y se van para allá y se mezclan.
Y no son tan rascas.
Son tan rascas, pero son más rascas que Cachagua.
Sí.
Y hay una. Ahí de repente yo lo leía, ¿no? En una historia en distintas historias que he leído, de cómo de pronto viene el prurito entre la gente de las clases altas, pero que no son más que altos porque tienen plata, no porque sean muy inteligentes, de mezclarse con los demás abajo. Entonces, este culto de repente de los demás abajo, esta cosa huachaca, y sacada hasta casi con prepotencia, parece muy, muy penca.
Sí.
Me parece penca, porque es como un
nivel ahí para abajo,
un regocijarse en ir para abajo, que es lo, sí, fácil,
claro.
y ponerse más hueón, y ponerse a hablar peor, y ponerse más chanta, y ponerse más sucio, y ponerse más agresivo.
Claro, que son diferentes edades, claro.
Y se genera una cultura alrededor de eso, y los líderes de eso son los más chanta.
Sí.
Entonces el gallo que anda con una navaja en la oreja, ese es el rey de la cuestión. Bueno, se da mucho en sociedades como la nuestra, que son básicamente todavía con mucho resentido, con mucha gente que tiene poca oportunidad, y donde por lo tanto todo lo que suene a cosas selectas, llamémoslo así, de calidad, se asocia con una cosa, con una injusticia, con algo que tiene que ser combatido, con una contracultura. La contracultura es lo huachaca, porque los de arriba son despreciables, son los explotadores, son los malos. Entonces
son
nosotros
fome.
Hacemos un culto de lo de abajo. Y eso es una señal clásica de una sociedad que no tiene mucha oportunidad. Fíjate, si tú te vas a Estados Unidos, eso no lo puedes ni entender.
No,
porque allí tienes oportunidad. Entonces, allá se alaba lo alto, lo que crece, el gallo que se hizo rico, lo admiran,
sí,
quieren ser como él, y quieren ser como él porque puede ser como él. Podrían eventualmente, si le ponen pino, ser como él, entonces, o acercarse. Entonces, eso de una cultura huachaca ya no se entiende.
Mira, el ejemplo que te voy a dar, fíjate que acá Gloria Benavides, gran artista chilena, cantante, humorista, que acá triunfó con su personaje La Cuatro Dientes, ¿te acuerdas?
Sí, me acuerdo.
Festival de Viña. Bueno, se fue a Estados Unidos con Don Francisco, a Estados Gigantes, y allá pidió la cuatro. Tuvieron que sacarle porque no entendían por qué cuatro dientes. Porque además, claro, es verdad. Pero es que le podemos cambiar el nombre. Entonces, saquémosle Cuatro Dientes y ponemos La Cuatro nomás. Y quedó como La Cuatro que no... La gente... Porque en Estados Unidos, claro, ¿por qué va a hacer la intensidad a la gente que le faltan dientes?
Alguien que está desnutrido, que le faltan dientes. O sea, alabar o poner como heroína una persona que está... Bueno, vamos a una pausa y volvemos.
¿Te acuerdas que antes había que pararse en la calle para poder parar un taxi? Y si no venía uno, ¡chao!
¿Y te acuerdas que para la estufa había que llamar al camión del gas y te llevaban un balón? ¡Talán, talán! Y había que esperar el día entero.
Así como cambió la forma de tomar taxis, Climo cambió la forma de climatizar tu casa. Con Climo, climatiza tu casa por un costo único mensual desde 25.990 pesos al mes. Tu casa calentita en invierno y fresquita en verano. Conoce más en miclimo.com y cotiza ahora, te sorprenderás. Climo.com, era hora de innovar en climatización.
En Ópticas Optimundo contamos con un centro de oftalmología con equipos de primer nivel, con prueba de tolerancia y presupuesto sin costo. Recuerde contactar a un ejecutivo al 99-440-1659 y comience a disfrutar de nuestros convenios y beneficios. Visite nuestra casa matriz en MacIver 276 o contáctenos al teléfono 22-633-5456. Ópticas Optimundo, un mundo de visión frente a usted.
Coopeuch cumple 50 años haciendo realidad los sueños de sus socios. Averigua cómo ser parte de la cooperativa en www.coopeuch.cl o llamando al 600-200-1200. Sé parte hoy de la cooperativa y podrás acceder a productos financieros responsables y disfrutar de los múltiples beneficios creados especialmente para sus socios. Coopeuch, 50 años unidos por lo que quieres.
Estamos presentando por Agricultura, Todas las noches son viernes. Un encuentro diferente con Fernando Villegas y Álvaro Salas.
Estamos de huerta, dijo para no hablar de huachaca.
Estamos de huerta, dijo el jardinero.
Sí, claro. Como dijo, riámonos mientras podamos, dijo el jardinero. Mientras podamos. La...
¿Mientras podamos?
Ese juego de palabras son entretenidos. Bueno, ese es nuestro idioma, nuestro chilensis. Ahora existe el araucanglish, que se usa tanto también en nuestro país. Y está el polo opuesto también, de repente, en los sectores altos, en las tiendas. Este trajo una revista que me llamó la atención, que toda la publicidad está en inglés. Está bien que nivelemos para arriba, pero también no nos olvidemos que tenemos un idioma todavía rico, que tenemos un castellano que cuando se usa bien es muy bonito.
Oye.
Pero de repente todo como que... Y de repente tratáis de pronunciarlo y...
Sail off.
¿Ah?
Sail off, claro. Ahora se llaman sail off.
Claro, decía un amigo mío, mi señora, donde ve una tienda que se sale, ella entra.
Está buena.
Y es sail off.
Ya no se usa, ¿verdad?, la palabra liquidación, efectivamente.
No, es sail.
Es sail off. O sea, están tirando todo por la ventana. Hay que mentir. Es falso.
Todo a mí.
Oye, a propósito de eso, ayer estuve por diversas razones. Pasé por el que fue el primer mall de Santiago, que era el Cumanque.
Ah, ese
es el que fue el primero que hubo. El primero.
Ahí existe.
Yo me acuerdo haber estado incluso cuando lo estaban construyendo.
Se incendió una
foto. Alguien me contrató, nunca me pagó para sacar una foto. Y estuve en la Cumanque ahora.
¿Y no te paga?
No. Y. No, pero no hay nada que ver con el Apumanqui.
No,
era con un fulano ahí, un riflero, que estaba haciendo una nota, y entonces nunca me pagaron. Pero era lo mismo, había sido 10 pesos y un sándwich, lo iba a cobrar de todas maneras. Y estuve ayer en el Apumanqui, y por Dios, como...
Es un nombre como
me acordé mucho de algunas partes del Apumanqui, porque antes iba de repente, 10, 20 años atrás, pero tiene como 40 años el Apumanqui.
Sí, sí. Y tú vas chiquitito al lado.
Lo comparo con los malls que son más vistosos, ahora como el Parque Arauco, el Alto Las Condes, y cosas como malls, esas. Sí. Y francamente, pucha, le pregunté a un comerciante, oye, esta cuestión está media Decaída, le dije yo. Y no es que estuviera decaída, ¿eh? Hay gente que compra y locales, sino que las estéticas, cómo cambian las cosas, la de manera de cómo se plantea, digamos, un mall en comparación de los años 80 en comparación con un mall de los años del siglo XXI, es totalmente distinto. Entonces, empieza a haber un aire como de que bajó de nivel, aunque en realidad el nivel es el mismo, la gente que compra ahí es la misma siempre, pero da esa sensación, porque no hay el oropela, y porque al final de cuentas, estos otros moles que te mencioné no son mejores ni peores, simplemente tienen
con más
la
gracia,
estética y los oropeles de...
Pero déjame decirte, yo no soy santiaguero, tengo entendido que la Pumanque, que cuando se creó, cuando se construyó y todo eso, era como era lo más chic de Santiago, era el sector, vamos al el faro, hay un faro ahí, sí. Vamos al faro a Pumán, era como era lo más
chic,
top.
Pero ahora ya no, ya no tiene nada de chic.
Verdad. Por eso digo que más arriba no había mucha gran cosa. Pues.
No había nada.
Sí, pues.
No está el Parque Arauco, que vino después vino el Alto Las Condes y todo eso.
Parque Arauco, emblemático.
El Parque Arauco, incluso algunos me dicen que ya es como que lo están un poco imaginando, que el que ahora vale es no sé cuánto. Sí. Creo que el Alto Las Condes y el Alto Las Condes a su vez lo van a reemplazar por otro. Sí. Se va como arrejando la gente de más rica.
Más arriba,
se van como arrancando.
Sí. Ahora la Reina se inauguró uno nuevo también precioso, está ahí en Colón. Pero ya, de verdad, el Parque Arauco quedó como en el centro. Sí, y era lo más lejano que hay.
Yo cuando voy a estos moles, el que más me gusta es ese, fíjate.
Porque, ¿el que menos o el que más?
El que más, porque es bastante bien provisto.
El Parque Arauco.
Y tú notas en los moles de barrios más modestos. Uh-huh. Por ejemplo, yo vivo en Ñuñoa, aquí es un barrio clase media, pero no es como Las Condes. Uh-huh. Entonces, si tú comparas dos submoles de incluso la misma...
De la misma nación.
De la misma cadena comercial. Tú comparas el mall que está aquí, o lo comparas incluso con uno que está en la Florida, lo comparas con Las Condes, tú vas a ver que a lo mejor la decoración es la misma, los oropeles son los mismos, pero el abastecimiento es totalmente
distinto. No, pues totalmente
está todo calculado.
Hay marcas entonces, que no existen.
No, aquí calcularon que llega gente más bien del grupo C3, y entonces tú no vas a encontrar las mercaderías que compran los de la BCU. Sí.
Siendo las mismas tiendas, siendo las mismas tiendas, ojo, pero no tienen el mismo producto.
Las mismas tiendas.
Claro.
Y te dicen, no.
¿Sabes que me compré esto en Alto Las Condes y vengo a cambiarlo acá a la Florida? No, acá no lo tenemos, eso no existe. Claro, no existe.
¿Por qué? Bueno, porque la gente que viene aquí no compra ese producto. Está todo calculado.
Plaza Gaña hay uno también enorme, también estamos. Ya no de
moda. No, no me gusta.
¿No?
No, no.
Si no he entrado nunca, ¿cómo decir no me gusta?
Una vez entré.
Ahí sí.
No voy ahí a comprar. Tengo que entrar por otras razones. No. Sí. Curioso los fenómenos esto.
Sí, yo no soy muy molero tampoco.
Y si nos vamos más atrás en la máquina del tiempo, donde la gente iba a comprar, era... Bueno, el primer establecimiento comercial así grande, con muchos locales adentro y cuestiones, se llamaba, estaba en el centro, en Estado. Yo no lo alcancé a conocer.
¿Cuál era?
¿Cómo se llamaba? Sí, hay crónicas de aunque escritores sobre ese.
Pero una tienda
famoso, cuando se inauguró en los años 20 o 30, que toda la gente linda fue a comprar ahí. Era una tienda por departamento, que es el nombre técnico que tiene una tienda por departamento en un edificio. Y era como Almacenes París, una cosa
parece
así.
Ese, pues.
Pero no era Almacenes París, era el anterior.
Porque el primer París está ahí en la Alameda.
Pero esto es anterior. Después tuvo la Casa García, ¿te acuerdas? Que también desapareció. Después estaba Los Gobelinos, que también desapareció. Los Gobelinos estaba ahí frente a la Plaza de Armas, estaba en la esquina de ¿cómo se llama esta calle? Catedral, o la del lado, no, Catedral.
Oye,
sí, pero Catedral Ahumada.
El mismo Paseo Ahumada era también top en su momento, el Paseo Ahumada No, de día todavía es transitable, en la noche se pone peligroso. La esquina te venden sopa y pilla.
Eso empieza a pasar en una sociedad cuando empieza a crecer, empieza a convertirse en una sociedad de masa, que muy pronto cualquier lugar empieza a ser colonizado por sectores y por actividades menos católicas, digamos, lo que pasó con Bellavista.
Mismo.
Era tan bonito.
Oye, eso que te iba a decir,
los delincuentes empezaron a llegar.
Bellavista tiene unos restaurantes preciosos, muy entretenidos, muy buen ambiente, y la misma gente te dice,
váyase.
Pero venga de la... Una vez fui a una obra de teatro, como dice, ayer fuimos a comer después, aquí es muy entretenido de las 8:30, 9:00 hasta la 1:00 máximo, 2:30, 1:00, porque después ya empieza a correr el
chaco, los cabritos están curados.
Y lo que te iba a decir, hablando de la cosa positiva, en los moles, el Parque Arauco, que siento que te gusta, y la otra, hay una sección de restaurantes preciosos también, muy buenos, muy buenas, se puede ir a comer tranquilo y bien. No son muy baratos, pero se come. Sí, hay un patio de comida.
No, y además ahí la distancia empieza a disminuir la capacidad de que llegue todo ese oleaje humano.
Que lástima que Bellavista después de la 1:00 a.m. se pone medio peligroso, hay que arrancar.
Sí, hay mucho flight. Sí. Es que la sociedad de masa equivale a la sociedad de los flights también.
Sí.
Donde tú vayas. empieza a llegar
y empiezan a competir los bares, quien te dé el trago más barato para tener más lleno, más gente, la música a un volumen ancho, que no se puede conversar. Y el otro día me pasó, estuve en Iquique, terminamos temprano la actuación y fuimos a terminar a comer algo y tomar una cerveza. Y dice, pero ¿quién estará afuera? Estaba medio lado la noche. Y adentro no tiene, sí, encantado. Y había una música, pero decía, ¿sabes? Nosotros queremos conversar un rato. Después, pucha, me dijo, no es el lugar. No es el lugar, me dijo que. O sea, la música, si no está todo chancho, no.
Bueno, mira, empieza a predominar siempre a predominar siempre la cosa más baja. Yo notaba hace un tiempo atrás que, por ejemplo, cuando tú entras al cable, cada vez hay más canales que están con los diálogos en español. O sea, los tipos hablan en español. Uh-huh. ¿Y esto por qué? Porque más y más de la clientela del cable es gente de sectores sociales más bajos, menos educados, que no se quieren dar la molestia de leer. No es que no sepan leer, no quieren darse la molestia de leer los subtítulos. Entonces aparecen los gringos hablando en español, todo el mundo hablando en español, y hablando en este español espantoso de los caribeños, además, que son los que trabajan en
Te confieso algo, me da un poco de vergüenza decirlo, pero yo de repente mi señora ve una película en la noche o alguna serie y me dice, la vemos con traducción, y ¿sabes por qué no la veo? No es por la flojera de leer, es que si está acostado, está ahí calentito en la cama. Con lente y todo. Pero cuando estáis leyendo todo el rato, me da sueño, me quedo a mí más rápido. En cambio, si estáis escuchando los tipos nomás,
empieza a predominar lo que la ley.
De día no tengo problema, pero hasta ahora acostado.
La más barata. Empieza a predominar lo más chato.
Sí, pero a las 11, 12 de la noche uno ya tiene sueño. Sí, claro. Y si me vas a leer y me vas a ir más rápido porque después te lo sacan.
Porque lo que se trata es de venderle a la mayor cantidad de gente y la mayor cantidad de gente es la mayor cantidad de gente menos educada. Entonces, todo se empieza a bastardear. Esa es la palabra que
corresponde. Bastardear.
Se empieza a hacer más rasca. Sí. Porque empieza a predominar la masa que es más rasca en términos educacional. Entonces se empieza a ver en todo orden de cosas.
Oye, otra cosa con las traducciones son, tú estás escuchando en inglés y lo que dice, mi señora me dice, oye, lo que le acaba de decir, pero es muy bueno, la reta que le pegó el insulto. Y ahí la traducción te dice, bastardo, hijo.
Y
te lo suavizan, pero en aquí.
No, yo no veo películas trato de verlas en
inglés. Oye, mucha gente que trabaja en doblaje.
Salvo cuando es en chino, porque ahí sí que no entiendo nada. Yo puedo, afortunadamente, domino.
Yo me podría poner a estudiar chino mandarín, a esta altura de la vida no entendería nada.
No.
A mí hasta el alemán me lo encuentro como de otro planeta.
Es un bonito idioma.
¿Sí?
Sí.
Hay gente que habla alemán, pero lo había escrito. Y el ruso, que tiene las letras para el otro lado y unos símbolos.
Es el alfabeto cirílico.
Cirílico.
Cirílico se llama. Sí, yeah. es un alfabeto que inventó un cura que se llamaba Cirilo, que era de la corte de Bizancio, que fue a esta zona todavía salvaje, donde vivían estos pueblos eslavos casi comiendo pasto, y no tenían el alfabeto. Entonces él les construyó un alfabeto para que su idioma se pudiera escribir. Y ese es el cirílico, ese se llama cirílico por Cirilo.
¿Sabes? El griego tiene 24 letras nomás, 26 letras, ¿sabía eso, no?
Sí, supuesto, y conozco el griego.
Sí, pero hay pocas letras.
O sea, conozco, no sé hablar el griego.
Bueno, nosotros tenemos.
Sé eso, que tiene. Ahí está, ahí viene alfabeta, gamma, delta, epsilon, todas esas son del alfabeto griego.
Sí, pues. Epsilon.
Pi, ro, deja acordarme.
El pino, el pi está en todos lados.
Sigma. Todas esas son las letras del alfabeto, que es una variante del alfabeto fenicio, que es el que usamos nosotros con la variante nuestra. Los alfabetos occidentales vienen del fenicio, y una variante de ese fenicio es el que usaron los griegos previos a la etapa clásica, por supuesto, cuando el idioma griego se convirtió en una joya para el pensamiento, dicen los especialistas. Yo no lo conozco, no me voy a cachetonear con cosas que no sé, pero dicen que el griego es el idioma más sutil y elegante y refinado para hacer filosofía, por ejemplo, por su riqueza conceptual.
El cine griego.
Y comparado con él, el latino, que ese sí ya lo conozco un poco más, y que parece tan refinado, es tosco al lado del griego.
Yo insisto, nuestro idioma castellano es muy rico, es muy bonito, es muy bien usado. Te das cuenta que alguien te dijo una vez que nosotros usamos el 15 o el 20%. No, el común de la gente, de las palabras que realmente existen. Nos damos vuelta con las mismas palabras siempre.
Ah, bueno, eso se ha hecho ese cálculo, creo que usamos como 50 palabras.
Sí, nos damos vuelta.
Y en algunas cosas, como tú decías, frases completas, se usa una sola palabra. Oye,
weón.
Una palabra.
Y a esa persona tú le decís, y ahora hable para todo público en un micrófono, y si no puede usar el weón, y la weá que iba mudo. Pero de verdad,
nosotros mismos hemos cometido ese pecado aquí muchas veces.
Sí,
weón.
Pero
mira, ya hay algunas palabras que como esta que estamos usando, que se usan tanto que han perdido toda
la connotación
grabatística, digamos, se han convertido simplemente en un comodín verbal. Sí. Cualquiera usa la palabra, no, weón, y no pasa nada, porque ya se usa mucho.
Sí.
Entonces ya no tiene ese carácter del verdadero garabato, que es una palabra que se usa poco, que tiene, es como prohibida, ¿no es cierto?
Que no sea ofensiva tampoco. Sí,
claro. Entonces otro se convirtió en un comodín. Un comodín bastante hueón, sí. Digámoslo. Pero comodín sin ninguna gran connotación. Ahora, para apreciar lo rico que es el español, uno tiene que leer, por ejemplo, El Quijote. Hombre, porque ahí uno incluso queda hablando y pensando con todos esos usos idiomáticos del español, que no es meramente una cuestión de cantidad de palabras, porque más palabras tiene el inglés que el castellano, sí, sino es una cuestión de la estructura semántica, de cómo se construyen las frases, las sutilezas para decir, para representar una situación con un verbo suficientemente flexible para representarla. Suponte que tuviéramos, pues pongo un ejemplo, que los verbos tuvieran solamente el futuro y el pasado, nada más, y no tuviera todos los condicionales, el futuro, el pluscuamperfecto y todas estas otras formas que permiten acercarse a una realidad sofisticada con una representación más exacta.
El gerundio, si del participio. Dice,
esto está en el pasado, esto está en el futuro. Eso es muy, es muy, muy tosco.
¿Y cómo puedes determinar cuántas palabras tiene nuestro idioma si son millones y millones?
Eso cambia todo el tiempo. Entre paréntesis, les recomiendo a todos ustedes la última novela, creo que es la última,
de
Arturo Pérez Reverte, un escritor español muy bueno, que se llama Hombres Buenos, y que trata de dos miembros de la Real Academia Española en el siglo XVIII, que al borde de la Revolución Francesa, un año o dos años antes, son enviados a Francia para conseguir, en esa época en que estaba totalmente prohibida en España, pero obtuvieron el permiso del rey, Carlos III, para conseguirse la primera edición de la Enciclopédie, esa famosa enciclopedia de Diderot y d'Alembert, que produjo tanto resquemor en los sectores conservadores y en la Iglesia en Europa. El monumento al siglo de las luces, y estos señores viajan a Francia, y la historia es muy interesante, la peripecia de tratar de encontrar una edición de un libro que estaba teóricamente prohibido, aunque estaba en muchas bibliotecas o en pocas, pero estaba disponible. Les recomiendo todo esto, Hombres Buenos, este viaje de estos dos hombres de la Real Academia Española, hombre, y pues que ahí
¿Qué onda?
Capta un poco los modos como se usaba bien el español en esos años en que se usaba el español con...
¿Pero cuál es el atractivo del libro? ¿Las peripecias?
La peripecia. Entran a esta Francia que está a punto de explotar.
Chuta.
Y no tiene, ellos no saben. Y se encuentran, y una muy buena descripción de lo que era viajar en esa época, de cómo era Francia en esa época, cómo era París, cómo eran los ricos y los pobres, y la nobleza, y los explotados, y los de arriba y los de abajo. Es muy interesante y muy entretenida, se las recomiendo a todos.
Sin tener idea de lo que se venía, pero...
Sin tener idea de lo que se venía.
A la vuelta de la esquina.
Oliéndose lo que se venía un poquito.
Buena.
Porque estas cosas...
¿Hombres buenos?
Hombres buenos, se llama. Porque eran los hombres, los mandan porque son... Vamos a mandar a dos hombres buenos. Y eligen estas dos personas. Un jubilado de la Marina Española, un hombre como de mi edad.
No sería el caso nuestro, en todo caso, el libro. Eso no lo mandarían ni...
No, ¿por qué no?
A Venezuela, por mandarlo.
No sabes, parece que nos manden nada.
Vamos.
Ya, ¿cómo estamos? Nos vamos
a hacer maleta, porque nos vamos a ver una revolución por ahí.
Perdonad, muchas faltas, como decían antes, ¿te acuerdas en el radioteatro?
¿Sí?
Ha terminado el capítulo de hoy. Perdonad, muchas faltas.
Mañana será otro día. Nos vemos, chiquillos. Buenas noches. Chao.
En Agricultura fue Todas las noches son viernes, con Fernando Villegas y Álvaro Salas. Una presentación de Ópticas Optimundo, un mundo de visión frente a usted. Climo, la forma inteligente de climatizar los espacios. Y Agencias Briner, corredores de seguro.